Hemos defraudado a nuestra audiencia. Para este capítulo teníamos que presentar tres libros que más nos impactaron en marketing y ventas. Y la realidad que me costó tanto elegir que preparé como 8 o 9. Así que creo que va a tener que haber un capítulo doble. Vamos a ver cómo llegamos. Pero la verdad que hay un montón de cosas súper interesantes. Así que vamos a empezar a contar cuáles fueron los libros que más nos impactaron. Y cómo implementamos esos conocimientos en nuestras propias empresas.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Buenísimo, Feli. A ver, cada uno trajo libros por separado. Vamos a dar tres en este episodio. Empezá vos, si te parece.
Empiezo yo, que en realidad, como les decía, no pude cumplir con la consigna. Porque la verdad que me entusiasmé mucho con el tema, me puse a releer todos los libros, a buscar todas las notas. Entonces, ni siquiera este va a ser el primero que voy a decir, estos son dos libros, pero que tocan temas parecidos, pero te meto doble, porque por eso dije que defraudamos a la audiencia. El primero es un libro que charlamos hace muchos años, yo lo leí como hace 10 años, que se llama The Tipping Point, que la traducción vendría a ser el punto de quiebre. Y voy a traer otro libro a la conversación que se llama Made to Stick. Es como hacer que algo sea pregnante. Creo que es la traducción. Y de acá creo que hay tres conceptos principales que cuando los aprendimos los trajimos muchísimo a la empresa. El primero es el concepto de stickiness, que es esto, cómo hacer para que algo realmente sea memorable, cómo hacer para que las cosas queden muy en la mente de las personas. No sé vos cómo usás este tipo de estrategias, cómo las has traído a, digamos, a tus negocios, o sea, el concepto este de lo importante que es contar una historia, básicamente, y cómo tratar de explicar las cosas con una historia. Y no con directamente explicando el concepto, lo que uno quiere vender, ¿no?
Que a mí siempre me costó mucho porque yo pienso en abstracto, no pienso en historias. Entonces es como que, ¿por qué la gente necesita escuchar una historia? Yo entiendo que ya que es así y trato de contar historias, pero todavía no termino de entender bien como el real valor que tiene. ¿Cómo hago yo? Voy contando historias variadas y voy viendo la reacción de la gente a esas historias. Entonces digo, es como, no deja de ser metódico. Entonces digo, mirá, le gustó mucho esta historia, a este. Bueno, entonces esa historia la voy a repetir una y otra y otra y otra vez. Esa es mi técnica. Me parece que es demasiado estructurada. Me gustaría seguir aprendiendo a contar buenas historias. Pero por ahora eso me funciona relativamente bien.
Para mí es impresionante. A ver, yo al principio la verdad que lo subvaluaba el concepto este de, bueno, contar historias, porque para vender lo más importante de todo es contar historias. Pero, por ejemplo, no sé si te pasó alguna vez con tu pareja de tener una discusión donde la otra persona te está contando algo que le pasó, como algo así muy emocional, ¿no? Que le pasó, y uno se pone en modo, esto en Estados Unidos se dice, se dice Captain Solution, como che, lo que tenés que hacer es esto. Y como esa persona como que se enoja porque, claro, no quería que me digas qué hacer, o sea, en realidad quería como que me escuches, porque la verdad que esto era una cosa emocional, que es lo que me estaba pasando. Y ahí creo que el concepto que está bueno es que nosotros tenemos como tres formas de entender las cosas y de procesarlas, que una es la emocional, otra es la social y otra es la más pragmática, ¿no? Entonces, creo que lo que tienen las historias de interesante es que van pasando por las tres, por las tres etapas, y ahí uno las va entendiendo los conceptos y va viendo cómo hacer que les lleguen a las personas. Te pongo un ejemplo concreto. Si yo te quiero explicar lo que es el interés compuesto en la economía, ¿no? En las inversiones, ¿no? Si yo te digo, no sé, querés explicar, Dani es economista, por eso no sé, querés explicar el concepto de interés compuesto.
Uy, me agarraste así desprevenido. A ver, te lo voy a tratar de explicar dos formas. Ah, sí. ¿Sin historia? Ok.
Sin historia, después yo te explico, después sigues contando con historia. Primero sin historia.
Ok, sin historia, uy, qué complejo. ¿Viste? El concepto de explicar sin historia. Básicamente es cuando vos tenés un bien de capital, no sé, dinero. Viste, acá incluso le empieza a meter historia. Le digo, un billete de $100 para que te imagines eso. Y bueno, no sé, lo invertís en alguna inversión que te da un interés. Después, la próxima vez, no te va a rendir solamente sobre esos $100 originales, sino sobre ese interés extra que ganaste. Y entonces yo te lo explico así, es como, está bien, más o menos, pero no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Claro, ¿para qué me sirve?
Claro, vos tenés $100, haces 10% mensual y después te quedan 110. Y después cuando hagas de vuelta el 10% no van a ser sobre 100, sino que van a ser sobre 110. Después te van a quedar 121 y cuando hagas 10% va a ser sobre 121. Y lo que es súper interesante del interés compuesto es que yo creo, no me acuerdo, hay páginas en internet, pero creo que si vos arrancás con, no sé, no me acuerdo cuánto, $10,000 y lo pones en interés compuesto 10% anual por 30 años, sos millonario. Una cosa así, como que sí o sí, por matemática, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo la siguiente historia, ¿no? Adivina, si vos tenés una hoja de papel, la normal, una hoja de papel A4, si la doblás dos veces, o sea, que tiene, ¿cuánto tiene de ancho? Nada, no sé.
Ponele un milímetro para hacerlo redondo.
Si lo doblás dos veces, ¿cuánto te queda?
Dos milímetros.
Si la doblás 30 veces de alto, ¿qué altura tendría?
Yo creo que la mayoría diría 30 milímetros o 60 milímetros.
¿Sabes cuánto tendría?
Sí, creo que...
¿30 veces? Te digo, pues justo lo busqué para el episodio. Sí. Tendría 100 millones de kilómetros.
Y si es 2 doblás... elevado a la 30 sería, ¿no?
Claro. Y si lo doblás 50 veces, llegas al sol. Nunca termino de creerlo, pero es así. Y es por este tema de la exponencialidad. Claro, igual no se puede porque es muy duro doblar. De hecho, creo que en la NASA, literal, se hizo el experimento de doblarlo la mayor cantidad de veces que podían y tipo, era demasiado... O sea, no se podía.
Esa historia tiene un sentido, pero a ver, todavía para mí no es la más precisa, porque primero la gente puede preguntarse, ¿pero qué tiene que ver doblar un papel con la plata? ¿Viste? Como hay que abstraerse. Sí. O no sé, tal vez podría ir más por el lado de... ¿Sabés cuánta plata necesitas juntar todos los meses para ganar $1,000,000 en un año? Solamente $100. No sé, como se me ocurre algo así.
Tal cual.
Y no deja de ser una historia. Sí, lo mismo estaba pensando en relación de parejas. Yo quiero que Chloe coma sano el desayuno. Y cuando yo le explico en teoría a Vane, y le digo, quiero que coma sano porque después va a crecer mejor y va... No. Ahora, si le digo, ¿viste esa nena que es re chiquitita y se enferma todo el tiempo? Y ¿sabés lo que desayuna? Desayuna Oreos. Claro. No importa, es cero representatividad estadística. Tipo, a mí me cuentan eso y... No, para mí no. Pero si yo le digo eso, las chances de que después ella entienda que tiene que comer sano el desayuno son muchísimo mayores. Y la mayoría de la gente funciona así.
Tal cual. Y, ok, y esto llevado a nuestra empresa, nosotros, Yo prácticamente cualquier campaña que hago trato de pensarla como una historia porque funciona demasiado mejor. La gente se, primero que la gente se abre los oídos, abre los ojos, porque los humanos estamos acostumbrados a procesar con historias. Entonces entra mucho más en la gente y esto del stickiness, ¿no? De que queda mucho más grabado, creo que en las personas. Entonces, no sé, yo por ejemplo, cuando tenía que explicar y vender, ¿no? El concepto de seguimiento de ventas, sí, yo te puedo explicar qué es el seguimiento de ventas, mandar después del presupuesto, mandarle este mail y después que le salga automáticamente este WhatsApp y que después le salga esta encuesta a los 8 días. Te lo puedo decir, te vas a olvidar exactamente qué era, la verdad, porque nada, en un momento se te mezcla. Pero yo en general por ahí cuento la historia de cuando me compré mi primer auto. Y cuento cómo fui a una concesionaria y después la vendedora me mandaba esta información y esta información. No la cuento ahora porque la conté varias veces ya. Pero digo, siempre cuento esa historia y creo que si después alguien se lo tiene que explicar a otra persona, es mucho más fácil explicarlo así que con algo bien concreto, digamos. Entonces, este libro, estos dos libros, The Tipping Point y Made to Stick, creo que me inculcaron mucho esta parte. Y después, esto del tipping point. A ver, ¿por qué se llama así el libro? Porque es el punto de quiebre. Es el punto de donde, o sea, cuando algo que uno desarrolla pasa a la masividad, pasa a ser conocido. Y uno lo puede ver con, no sé, con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, con un artista que obviamente que tenía un camino. Pero hubo tal evento que fue el tipping point, que fue el punto de quiebre y que hizo que pasara a las grandes ligas, como que un punto muy concreto. Hay 4 etapas, está bueno conocer las etapas para todo lo que uno hace, lo que nosotros construimos, por ejemplo, puede ser este podcast, puede ser nuestras empresas, analizar y ver si están llegando a ese punto de quiebre o tipping point. Entonces, ¿cuáles son las 4 etapas para poder ver si se llega o no? Es entender quiénes son nuestros clientes. Y los clientes de primera etapa son los que se llaman innovators, son los locos, son los arriesgados, son esos o los nerds, los que están todo el tiempo investigando cosas. Esos pueden ser los primeros que compren nuestro concepto. Yo a veces lo pienso con nuestro podcast. Sí, al principio teníamos, no sé, 10 escuchas por día, o sea, muy, muy poquito. Ahora ya estamos en 1000 por día, más o menos. Entonces, al principio son los innovators. Después empieza a tomar las primeras etapas de masificación, donde están los early adopters, o sea, los que son esos que por ahí, viste cuando salía el nuevo iPhone, figuraban en las filas para comprar el iPhone, por ejemplo, en las filas de los negocios de Apple. Esos serían, o sea, los innovators son los más loquitos, digamos, los que ni siquiera son esos, son los que descubrieron antes de que exista la Mac, los primeros que compraron la Mac, pero porque eran nerds. En cambio, los early adopters son esos primeros fanáticos. Después están los late adopters y después es cuando llega la etapa de masificación. Yo solo pensaba para nuestras empresas, creo que no llegamos en casi ningún, ni en el podcast, ni en las empresas, a esto del tipping point, al punto de repente. Sí, ya somos conocidos, pero creo que entendiendo un poco las etapas por las que vamos transitando, en algún momento llegaremos, ¿no?
Lo que no entiendo es por qué juntaste estos dos libros, porque son como los hiciste ver como que hablan de un mismo tema, pero hablan, o sea, son dos cosas bastante diferentes. ¿Por
no,
qué
no,
las juntaste?
Está, es que pasa que en este de Tipping Point está toda esta parte de las historias y de llegar a ser conocido y todo eso, está ahí, y ahí traje el de Made to Stick. Vale.
¿Y cómo influyen las historias en el marketing? Porque incluso si no te gusta contar historias, tenés que aprender a contarlas igual. Y, o sea, las redes sociales funcionan así. Si vos haces un anuncio que no cuenta una historia o no empieza como empezó Félix este episodio, hemos defraudado a nuestra audiencia, o con cosas así que sean un gancho, vas a terminar pagando 5 veces más el costo de publicidad y la publicidad no te va a ser rentable, no vas a tener alcance. Por lo tanto, es esencial, o sea, no, ya no puedes elegir no contar historias. Casi nadie crece sin contar historias, no conozco. ¿Conoces alguna marca, alguna empresa o una pyme emprendedor chiquito que no cuente historias y crezca? se quedan todos chiquitos.
Sí, y de hecho en el libro de Tipping Point cuentan cómo una ciudad avanzó, creció y se desarrolló contando una historia, entre comillas, que es lo que se llama la teoría de los vidrios rotos, que te acordás que la hemos trabajado en su momento, que es la teoría de los vidrios rotos, es como un caso que cuenta que en el estado de Nueva York, años atrás, era extremadamente peligroso. De hecho, ahora también se volvió bastante peligroso, pero recién ahora. O sea, toda la etapa anterior a ahora era como muy seguro, pero antes era re peligroso Nueva York. Hasta que llegó un alcalde, que se llama Giuliani, que lo que dijo es, a ver, en vez de, no sé, agarrar y encarcelar directamente a los pandilleros o lo que fuera, tenemos que hacer que la ciudad luzca impecable, que luzca pulcra, o sea, súper perfecta. Digo, esto es lo de contar una historia, ¿no? Porque también como uno ve, uno trata las cosas. Entonces, por ejemplo, hicieron un experimento donde ponían un auto en una zona muy cuidada de la ciudad y un auto en una zona más fea de la ciudad. Y en la zona fea, bueno, lo rompían y lo vandalizaban. Y después agarraban el auto que estaba en la zona linda y le rompían un vidrio. Y solo por tener un vidrio roto, lo vandalizaban todo en la zona linda también. Entonces, eso es un poco la teoría de los vidrios rotos. Entonces lo que hizo Giuliani fue preocuparse mucho por pintar todos los subtes que están grafiteados, ver que nadie se cole, o sea, se meta en el subte sin pagar. Como los pequeños detalles hicieron que baje mucho la delincuencia porque, claro, de repente las personas iban caminando por una ciudad donde está toda pulcra, todos los edificios bien pintados, y como que decís, no, acá yo no voy a delinquir. Cambio, si antes que era todo descuidado, todo roto, decían, ¿qué le hacen una mancha más al tigre? Y destruían todo. Esa es un poco la teoría de los vidrios rotos y cómo también contar una historia en lo que nosotros ofrecemos. Y en la empresa, lo hemos usado mucho. Hay un caso gracioso, no sé si te acordás, que es que en un momento, esto es medio tonto, pero me causa gracia, porque teníamos una oficina que era muy linda, cuando, no sé, en ese momento éramos como 25 personas y todo el tiempo están todos los platos sucios y no podíamos hacer que la gente lave sus propios platos y está todo desbordado y la empresa funcionaba todo bien, pero no podíamos solucionar el tema de que estaban todos los platos sucios.
Podíamos facturar $100,000 por mes, pero no podíamos hacer que la gente lave los platos.
Todo sucio todo el tiempo. Y entonces yo ahí quise implementar la teoría de los vidrios rotos, que era que no, o sea, que esté toda impecable esa parte de la cocina, que empezó a estar impecable, ponerla linda, pusimos un cartelito, la verdad que pusimos una cosita para la esponja, y que la lógica sea nunca poner ningún plato. Porque, claro, si vos llegas y ya, aunque haya una cucharita, decís, bueno, dejo la taza, dejo el vaso, dejo todo. Si no hay nada, como que te aculpa. Decís, no hay nada, nada, nada. Bueno, lavo y que siga no habiendo nada. Pero ese es el ejemplo tonto. El ejemplo, para mí, interesante de la teoría de los vidrios rotos, que está en el libro que estoy escribiendo. Para mí es clave en lo que es la imagen en el área de ventas. O sea, para mí, cuando uno diseña su contacto inicial con los clientes, es muy importante ponerle muchas automatizaciones. Es muy importante pensarlo de forma integral para que haya un montón de material de calidad que se le manda a cualquier persona que me dejó una consulta online. O sea, me dejaste una consulta online, te respondí rápido, te llevó después una automatización con todo mi catálogo, después a los 2 días te llevó un video mostrándote el recorrido por mi fábrica, así ves cómo trabajamos. A los 8 días te mando productos complementarios por el que vos preguntaste. ¿Qué pasa con eso? ¿Y por qué la teoría de los vidrios rotos y cómo lo aplicamos? Yo entiendo que, por ejemplo, si yo le escribo a una empresa para preguntarle algo y tardan 2 días en responderme, nunca más me escriben, me mandan medio mal la información, cuando me la mandan está horrible, está mal presentada, yo me voy a comportar de la misma manera. Yo entiendo que esa empresa es informal. Entiendo que mucho no le importa, entonces, bueno, me manejo así nomás. Si yo veo que la empresa es impecable, se presenta puntual a las cosas, me manda todo como corresponde, yo como cliente me voy a comportar de la misma manera y ahí aumenta mucho la probabilidad de compra. Esa es la gracia. Entonces, eso es un poco como implementamos nosotros la teoría de los vidrios rotos.
Mira, te voy a cambiar la perspectiva del episodio en el medio. Vamos a hacer este episodio sobre libros, sobre historias. O sea, los dos que dijiste vos, porque son dos, no es uno. Y te agrego uno más y después sí grabamos otro episodio más sobre técnicas más duras. El libro Homo Sapiens a mí me ayudó a entender un montón de cosas. Es un libro de historia de la humanidad. ¿Vos lo leíste ese?
Sí.
Yo lo leí 3 veces, me parece.
Sí.
No sé, es...
Yo me leí los 3 que tiene el autor.
Yo me leí los 3, 3 veces cada uno, y no soy de leer muchos libros. No. Me lo leo como si fuera comer pochoclo, no sé, me parece tan fascinante y tan fácil de leer. Ahora, hay otra gente que no le parece fácil, porque si bien cuenta historias, lo cuenta de una manera probabilística. Te dice, ¿podría haber pasado esto o podría haber pasado esto en el pasado? Y hay gente que no le gusta eso.
Claro, pero es un libro de historia, no deja de ser un libro de historia que podría ser aburrido, y es todo lo contrario. Y es porque cuenta historias, pero, aunque es un libro
claro,
de historia, pero cuenta historias.
Pero él mismo te dice, es como que la gente necesita escuchar una historia lineal, no posibilidades dentro de la historia. Hay cosas que no se saben de la historia, pero vos te enseñaron que el hombre viene del mono. No es así tan linealmente, tipo, hay muchas especies de monos, hay muchas especies de humanos, no sé, hay muchas cosas que pasaron ahí, pero es fácil de entender que el hombre viene del mono. Y me acuerdo, mi hija me pregunta a veces, ¿pero cómo se van transformando en hombres? Ella como que lo ve como, me hace notar cómo se interpretan las historias. Ella dice, no, claro, un mono de repente se levantó un día y se empezó a transformar en persona. O sea, claro, tipo, re interesante. Bueno, pero, a ver, la base de este libro es que dice que los monos, o históricamente las personas, se juntaban en grupos de no más de 150. ¿Por qué? Porque no tenían justamente... O sea, era todo muy concreta la comunicación. Comida, depredador, tipo, cosas así. Y cuando se ampliaba ese grupo... empezaban a volverse muy complejas las comunicaciones y no lo podían sostener. Entonces se separaban en grupos. A partir de que el hombre empezó a crear mitos, que fueron, creo que 3, era el dinero, el gobierno, no me acuerdo bien qué era, y la religión, que son cosas que no existen en la práctica. O sea, el dinero es, te doy un papel, o sea, tenés que creer en la historia de que otro te va a pagar... o te va a dar algo, y si no crees en esa historia, y después te olvidas que es una historia. No es que sean malas, no es que sean mentiras.
Es una historia.
Es una historia. Entonces, recién ahí se pudieron hacer sociedades de cientos de miles o millones de personas a través de contar mitos. Entonces, nosotros venimos de eso. O sea, no existiríamos si no hubiera... O sea, las chismosas de las sociedades tenían un gran rol, que iban trayendo y contando cosas cuando no había tipo otros medios de comunicación más centralizados. Entonces, lo que nos permitió ser la sociedad que somos hoy son los mitos y las historias. Entonces, claramente evolucionamos por comprar historias. Entonces, ¿cómo podemos pensar que ahora somos seres racionales? Que no nos hace falta las historias. Por eso me lo digo a mí mismo y a veces me cuesta entenderlo, pero es así. En nuestros genes está escuchar historias y compramos eso, y no está en escuchar datos. Siempre se habla también de vender historias y comprar estadísticas, porque el que está un poquito más evolucionado lo que hace es sabe que tiene que contar historia para vender mejor, pero sabe que otro también está contando historias, no que lo van a manipular, pero que de alguna manera le van a sesgar la información, entonces yo voy a mirar estadísticas.
Claro.
Y si te digo que no miro historias, es mentira. O sea, tal vez estoy un poquito menos sesgado que el promedio por las historias, pero obviamente compro historias todo el tiempo. Tengo un iPhone ahora, o sea, ¿cómo no voy a comprar una historia?
Claro, ¿y cómo podés pretender quedar en la memoria de un cliente si lo único que elegiste es que te diferencias por la atención al cliente, que te diferencias por la entrega rápida? Si usaste tu punto de conexión con el cliente para decirle algo tan concreto, por ejemplo, pensá esto, pensá la historia de Cenicienta. Nosotros nos la acordamos y por ahí si la leí, la leí hace 30 años y me la sigo acordando. ¿Y cómo se construye una historia para que sea memorable, pero además tenga la parte de practicidad y lo que uno después quiere transmitir, digo, para relacionarlo con la empresa, ¿no? La historia de Cenicienta, a ver si me la acuerdo más o menos bien, pero que es que ella, el papá se había muerto, y vivía con la madrastra y con las hermanastras y que la hacían sufrir mucho a ella. Esa es la parte emocional de lo que yo decía al principio, que tenés la parte emocional donde uno conecta. No es tan práctico. No importa por qué se murió, ni explican por qué se murió. No importa por qué se murió, ni por qué vive con la madrastra, porque no sé si es tan chica la Cenicienta, una cosa, pero no importa. Como que vive con ellos. Y después, una vez que uno conectó con la parte emocional, vienen algunas partes más prácticas, más concretas, de bueno, que fue, que tenía que buscar el zapato, que se le hizo calabaza el transporte, no sé cómo sigue. Entonces, uno como empresa creo que tiene que intentar construir esta parte emocional de forma fuerte y que conecte, ¿sí? Y que la gente se identifique. Yo creo que deben haber puesto este caso de la hermanastra porque deben haber supuesto que muchas chicas y muchos chicos se pueden identificar con la problemática. Y una vez que entonces uno como empresa tiene que plantear una historia donde piense que sus clientes se pueden conectar. Y después, una vez que se generó la conexión esa emocional, se puede ir a la parte de la charla más concreta, ¿no?
Yo a veces lo llevo para un lado un poquito más práctico también, porque a mí siempre, como se me planteó la idea de, está bien, Disney cuenta historias y por eso vende, pero es B2C, o sea, es algo que es lindo de contar. Ahora, yo vendo tornillos, Feli, o sea, explícame qué historia tengo que contar, que el martillito va contento a atornillar algo. Entonces, a ver, primero te digo mi perspectiva, después decime la tuya. Es, no hace falta necesariamente generar una gran conexión emocional con el otro. Sí hace falta, por ejemplo, cuando vendo B2B o tipo mayorista, tener una reunión de venta y conectar empáticamente con la persona. Eso sería, de alguna manera, como bueno, contar una historia. Y después, si vos vas a hacer anuncios, tal vez no digas, hola, este es mi tornillito y vendo 5 tornillos, sino que, no sé, tipo contalo de una manera como más entretenida. Tal vez no vas a lograr una mega conexión emocional entre la persona y los tornillos, ¿no? Porque digo, a mí cuando me parecía demasiado lejano esto de contar una historia de Disney para cuando vendo un producto que no... Que está bien el concepto, pero no entiendo específicamente sí, cómo implementarlo.
No tiene que ser una historia mágica, pero la historia de Apple, ¿no? Donde está Steve Jobs como protagonista y después salió la película y uno lo ve. Y cómo el genio que creó las ideas, pero también que era mala persona con tal otra cosa. Eso termina
siendo... Pero cómo lo bajás a una pyme, ¿no? Porque digo, está buenísimo eso, pero ok, ¿y una pyme cómo lo bajo? Y ahí es donde decís... Y bueno, mirá, empezá en la práctica filmando anuncios un poquito más entretenidos. No sé, punto, ya está. No sé hasta qué nivel vas a llegar, si vas a mostrar tu cara.
Sí, pero se puede, a ver, yo te digo a nivel pyme. Sí. Eso básico. Pero tengo, por ejemplo, la empresa de un amigo que, bueno, era una pyme familiar que fabrican materiales farmacológicos, digamos, máquinas. La verdad que era una pyme familiar, pero en un momento fallece el padre y quedan los dos hermanos y tomaron las riendas de la empresa. Era una empresa que vendía solamente a pocas industrias y ellos tomaron la decisión de expandir de la industria. Entonces, con solo por ahí contar esa parte de la empresa que tiene la parte emocional, la parte en lo que son pymes familiares, a veces sucede que bueno, alguien que la haya fundado tiene algún accidente o le pasa algo y uno puede conectar y qué interesante cómo sobrellevaron la situación, qué interesante cómo expandieron nuevos mercados. Yo creo que haciendo ese tipo de cosas uno logra mucha más memorabilidad en su empresa. Imagínate alguien que agarra, busca en Google, busca 3 competidores, pide cotización. Si no te olvidas de los 3, si sucede algún evento así y uno logra comunicar algo de una manera de este tipo, creo que tiene muchísima más potencia después todo lo que uno haga a posterior.
Bueno, entonces, poder de contar historias, los 3 libros de los que hablamos son, ¿cuáles eran los 2 tuyos? The Tipping Point.
The Tipping Point y Made to Stick.
Y Made to Stick, y yo hablé de Homo Sapiens. Así que bueno, increíble para mí lo que influye contar historias en esta época del marketing. O sea, nosotros escalamos nuestras empresas sin contar mucha historia, ¿no? Como que, pero era en otra época, me parece. Usábamos ciertas cosas, pero me parece que ahora, 2024, no podríamos volver a hacerlo sin esto. Entonces, siempre fue algo positivo, pero ahora me parece que es algo que no vas a poder evitar, porque si no, no te va a ver nadie. Así que bueno, vamos cerrando este episodio y vamos a grabar otros con otro tipo de libros, tal vez algunos un poquito más metódicos y estructurados sobre marketing y ventas. Nos vemos.